Rosado.
En defensa propia.
El abogado especialista en derecho del consumidor, Dante Rusconi, nos acompaña en esta mañana, como ocurrió durante todos los jueves, de la mano de la gente de justiciacolectiva.org.ar. Es el último jueves que nos encontramos, Dante, de este ciclo. ¿Cómo estás? Buen día.
Hola Martín, buen día, ¿cómo andás?
Y me pide nostálgico, se escucha muy bien. ¿Vos nos escuchás?
Sí. Perfecto. No, bueno. No, porque estamos con algunos problemas de telecomunicaciones.
Qué raro. ¿Y vos, en qué país vivís vos?
No. Parecería alguna tribu alejada del Amazonas, pero estamos acá en La Plata.
Está muy bien. Bueno, qué suerte que tienen los porteños, porque acá en La Plata, que estamos lejos del mundo, andan un montón de cosas mal. Espérame un segundo, antes de meternos en lo malo y lo bueno del 2020, porque hay cosas malas, pero hay algunas cosas buenas también que ha dejado este 2020. Antes de meternos con eso, yo te quería preguntar, ¿en qué año fue el fallo que vos dictaste contra APSA por el tema del agua que no es apta para consumo humano en Villa Castel y Gonet?
La primera medida cautelar fue en septiembre de 2016.
Ah, 2016. Bien, bueno, 4 años. Yo pensé que había sido... Y el reclamo de los vecinos empezó mucho antes. Un año.
Sí, mucho antes. No, pero Martín, si hablamos de tiempo, yo les pido por ahí a los que tenemos unos añitos ya, que hagamos memoria, y pensemos en la rescisión o la resolución del contrato de Azurix, que era la asesora prestadora de APSA. Bueno... Sí. Y el contrato, o sea, el decreto que crea APSA declara la emergencia de la prestación del servicio de agua potable y cloacas en varios partidos de la provincia, en varias localidades, incluso el partido de La Plata, justamente por los problemas del agua. Y eso fue en el año 2002.
Sí.
Año 2002 fue la creación de APSA para supuestamente solucionar los problemas que traía Zurich.
Exactamente.
O sea que hace 20 años que venimos con esto arrastrándolo, ¿no?
Sí, tal cual. Gran dato, porque es verdad, venía un poco por ahí. Bueno, vamos a hablar de lo bueno, lo malo, lo bueno que ha dejado. Vamos a empezar por lo malo, ¿no? Primero, para después, digamos, a manera de antídoto, empezar con... A ver, ¿qué tenemos que enumerar, si tenemos que describir lo mejor, lo peor en este sentido de lo que dejó el 2020? Siempre hablando, por supuesto, de nuestro lugar en esta columna que ofrecemos, que tiene que ver con nuestros derechos como consumidores, en el año de la pandemia, ¿no? Ya el contexto general nos pone en un lugar que fue perjudicial, Dante.
Sí, tal cual. Bueno, la pandemia, pensemos que nosotros arrancamos o terminamos el 2019, en diciembre, con el dictado de una ley de emergencia, ¿no? Entramos al 2020 en emergencia y a los 2 meses, 3 meses nos agarró la pandemia. Así que fue una situación, un contexto verdaderamente caótico, complicado, que impactó en todos los sectores de la sociedad y particularmente en los consumidores, porque gran parte de los consumidores se vieron privados de ingresos, todos los que desarrollaban actividades autónomas y muchos perdieron sus empleos también, así que eso generó que los consumidores dejaran de tener la posibilidad de pagar los servicios esenciales y los gastos comunes de la economía familiar, digamos, y generó una situación crítica que todavía estamos arrastrando y no sabemos durante cuánto tiempo eso va a permanecer y cómo se va a solucionar, que es la situación del sobreendeudamiento de los consumidores. O sea, las familias en Argentina, hay estadísticas que se han publicado este año, alrededor del 80% de las familias de Argentina tienen problemas de deudas, ¿sí? Algunas y muchas de esas situaciones son críticas y que impactan, como te decía, con la imposibilidad de pagar, de hacer frente a los gastos corrientes comunes, ¿no? El pago de servicios básicos, servicios públicos, alimento, vestimenta. Así que ese fue el contexto en el que ingresamos a la crisis, ¿no? A la pandemia.
Claro. ¿Qué es vos me mencionaste en una lista de cosas la digitalización financiera, hablando de estar endeudados. ¿Qué es la digitalización financiera?
Mirá, Martín, en realidad, bueno, como una de las consecuencias de del aislamiento, todo lo real, lo material, se volcó al campo de lo virtual, desde los trámites ante las oficinas públicas hasta los vínculos comerciales, la compra de productos, de servicios, y manejar las finanzas de la familia, ir al banco a hacer un depósito, una transferencia, pagar servicios. Eso exigió de pronto que un montón de gente que estaba excluida del sistema de acceso a servicios digitales y que además no tenía y no tiene conocimientos de cómo manejarse, tuviera que de pronto tener que ingresar al home banking a través de una página de internet. O es más, hay ejemplos todavía más preocupantes. Yo recuerdo cuando se lanzó la IFE, este ingreso familiar de emergencia, sí, que había que hacer un trámite en ANSES para los beneficiarios, sí, que justamente eran los sectores más vulnerables, y había una especie de doble validación con un código que se enviaba al teléfono celular por mail. Bueno, muchísima gente no pudo tramitarlo porque o bien no tenía acceso a internet o no conocía cómo manejarlo, al sistema. Entonces, claro, la falta de inclusión digital en general impactó en algunos sectores con mayor fuerza. Uno de ellos fue la cuestión del acceso a los servicios financieros, en donde mucha gente incluso sufrió, hemos visto a lo largo del año noticias de los engaños, los abusos, el phishing de claves, en donde a la gente se la engañaba con un llamado telefónico y se les pedía las claves. Pensemos que por ahí quienes tenemos acceso cotidiano a estos medios, estos mecanismos, estamos muy habituados y nos parecen cuestiones muy sencillas, pero la gran mayoría de las personas no tiene educación, no tiene formación para manejarse en el mundo digital. Entonces, uno de los principales problemas que todavía están sin resolver es esta cuestión de la inclusión digital,
claro, claro,
de modo que todos podamos acceder, sí, en igualdad de condiciones a esos servicios.
Y,
¿no?
Y al mismo tiempo nacieron o aparecieron con más fuerza todavía el tema de las billeteras digitales, ¿no? Estos recursos de los bancos para que vos puedas pagar digitalmente sin moverte desde tu teléfono, y todo eso nos sobrellenó de un montón de cosas sin la información pertinente. Hay mucha gente que está dando vueltas alrededor de esto, primero que no sabe para qué es, y segundo que no saben si hay que acreditar, no hay que acreditar, si eso es mercado pago, no es mercado pago, viste, hay como una ensalada.
Se ha desatado una competencia feroz en el ámbito de lo digital, sobre todo en el campo de los servicios financieros, los bancos y las billeteras digitales y la fintech en general, que son una especie de banco en la nube, que todavía no tienen una regulación precisa, pormenorizada, y la gente verdaderamente no distingue de una fintech, de una billetera digital, de un home banking. Bueno, ahora se está tratando, a través de algunas políticas que está llevando a cabo el Banco Central, de simplificar un poco ese ecosistema, como lo llaman, el ecosistema digital. Pero bueno,
yo también lo marco porque cuando hay tanto desconocimiento, pierde el consumidor. Digamos,
absolutamente.
Sabemos, si no tenemos información, si no lo conocemos, nos cagan, perdón. Termina pasando eso, digo. Entonces, por eso lo marco. A ver, ¿te parece, desde este lugar que estamos hablando de la digitalización de nuestro mundo de pagar cosas, de toda esta cuestión, vamos a meternos en lo bueno, ¿te parece? Porque así como lo marcamos como que es algo que está mal, bueno, para mirar la mitad del vaso lleno, la pandemia nos metió adentro de la digitalización, obligados a las trompadas, y esto, digamos, nos está obligando a tener que aprender a usarlo, y tal vez puede ser una buena noticia, ¿no?
Sí, bueno, el costado bueno de la digitalización, digamos, es el reconocimiento por parte del Estado de la importancia de estos servicios al declarárselos como servicios públicos esenciales, internet, telefonía móvil. Es decir, era una verdad a gritos que todos conocíamos, que el servicio más utilizados para comunicarse por, de todas las personas era el teléfono móvil, y sin embargo el teléfono celular no era todavía reconocido como un servicio público o servicio esencial. Entonces eso fue reconocido, incluso la propia ley de telecomunicaciones, la ley argentina de Argentina Digital, lo reconoce como un derecho humano. Lo cual es bueno, porque siempre un reconocimiento legislativo es bueno, pero, insisto, y lo hemos dicho muchas veces a lo largo del año, no alcanza con los reconocimientos en las normas, en las leyes, sino que si no hay un serio compromiso por parte de las autoridades públicas de exigir el cumplimiento, de controlar los abusos, podemos tener hermosos reconocimientos en las leyes, o una constitución modelo como es la del 94, nuestra constitución argentina, que es tomada como modelo en muchos lugares del mundo, y sin embargo muchos derechos que están ahí no se cristalizan en la, en la realidad.
A ver, ¿no? Apareció también el tema del botón de arrepentimiento, hemos hablado mucho de eso también. Es una buena noticia, ¿no?
Estás la publicación de los contratos en internet, de los contratos por adhesión, que eso está en una etapa de implementación, hay que ver cómo finalmente se aplica.
Hay una ley dale vos.
La ley de góndolas, digo, es una buena noticia, que ha sido una lucha del movimiento de los consumidores, particularmente en el Congreso, impulsada por un diputado que viene del movimiento de los consumidores, el diputado José Luis Ramón, que presentó este proyecto, que se fue enriqueciendo mediante un proceso de debate legislativo, y que garantiza que, en definitiva, en las góndolas de los supermercados, y no solamente estamos hablando de góndolas físicas, sino que también justamente de las góndolas virtuales, ¿no? Las góndolas están en los sitios de comercio electrónico, existe una cierta paridad en la información y en la exhibición de los productos para que los consumidores puedan tener un acceso a todos los productos sin discriminaciones, y que además los quienes tienen el poder, mayor poder de negociación en estos casos, que son los grandes centros comerciales, no impongan condiciones a sus proveedores, a los mayoristas, que en definitiva después todas esas condiciones abusivas se trasladan a los precios y las terminan pagando los consumidores. Entonces, de alguna manera la ley de góndolas trata de democratizar el sistema de exhibición de bienes y servicios en los centros comerciales.
Bueno, lo último, hay un montón de otras cosas que por ahí nos van a quedar medio sueltas, pero por una cuestión de tiempo, y lo último que yo quiero que remarquemos, que a mí me parece que es muy interesante, y tiene que ver con algo que está en tratamiento, digamos, estamos cerrando el año con algo que puede llegar a ser muy importante, tal vez el año que viene, que tiene que ver con la creación de una comisión bicameral que redacte el nuevo Código de Defensa de los Consumidores, que me parece que esa sería como tal vez lo más ambicioso que puede tener la Argentina, porque sería la creación del código que nos daría, sí, el respaldo que necesitamos los consumidores. Viene con algunas idas y vueltas eso, viene en realidad más con idas en contra de los consumidores que con vueltas en favor de los consumidores. Así que se crea, que se pueda crear la comisión bicameral, que entiendo, o se creó o está por salir eso, para empezar a revisar el código, para que sí sea en defensa y no en defensa de las empresas, porque a veces las trampas también están en esto que se supone que nos defienda a nosotros. Sí, nos defiende a nosotros, pero lo redactó el tipo que labura para la empresa, digamos. Entonces,
justamente, Martín, hay dos proyectos de ley que están presentados en la Cámara de Diputados, que fueron trabajados originariamente por abogados de empresas y con un sentido comercialista, ¿sí? Perdiendo de vista esta cuestión que yo siempre resalto de la transversalidad del derecho del consumidor, ¿no? El derecho del consumidor no solamente es ir a hacer una compra por Mercado Libre, sino que implica muchas cuestiones que tienen que ver con el acceso de las personas a condiciones de vida digna, a condiciones a acceder a servicios esenciales como los que estamos nombrando, incluso la penalización de delitos de consumo. Ninguno de esos proyectos de ley que están presentados contemplan esta visión integral del derecho del consumidor, lo siguen considerando como un apéndice del derecho civil o del derecho comercial. Y bueno, hemos impulsado, yo estoy personalmente trabajando en estos temas, dirigiendo un equipo que está redactando una especie de consolidación de normas de protección de consumidores y dándole esta mirada integral muy vinculada con el acceso a servicios esenciales de los derechos de los consumidores, y en lo que sí hay consenso es que necesitamos un código de protección de los consumidores y las consumidoras que abarque todos estos aspectos y un Estado presente que controle estas normas. Por eso ese mismo proyecto en el que estamos trabajando contempla la creación de una autoridad autárquica nacional independiente que tenga una infraestructura adecuada para poder llevar la protección de los consumidores a todos los puntos del país. Eso hoy no ocurre.
Estoy muy contento, Dante, que hayamos transitado todo el año juntos, una vez por semana, encontrándonos con vos, con Ale, ni hablar, el doctor Alejandro Pérez
Azaña. Quería reconocer también a nombrarlo a Alejandro Pérez Azaña.
No importa. la verdad que yo, a mí me encanta, por ahí no lo hago tanto públicamente, pero me gusta, por ahí cuando nos encontramos con gente que terminamos hablando de estos temas, referenciarlos a ustedes y todo el mundo dice, pará, viste, como diciendo, ¿verdad? No, estás nombrando a Diego y a Messi. La verdad que hay gente que sabe, que hace muchos años que trabaja en esto, que trabaja en algo que no es lo más, esto corre por mi cuenta lo que voy a decir, no es lo más redituable, porque siempre los más poderosos están enfrente, pero nosotros somos más. Eso es lo que tenemos que terminar de aprender. Nos suelen cagar feo, no encontramos nunca la ventanilla exacta donde tenemos que hacer el reclamo, pero siempre hay que andar levantando la queja en ese sentido. Están las redes sociales que por ahí están colaborando mucho en ese sentido, ¿no? Digo, enojarse contra las empresas a través de las redes sociales puede en muchos casos dar cierto rédito. Puede llegar a subsanar y a resolver un problema. Es verdad que todavía falta mucho y yo te reconozco a vos y a Alejandro, por supuesto, y a la gente que labura ahí en Justicia Colectiva, que la verdad hace muchos años que trabajan en esto y está buenísimo.
Les agradezco a ustedes, Martín, porque también ustedes están desarrollando un rol importante al darnos este espacio, al permitir que la gente, mal o bien, se informe con nosotros y exija el respeto de sus derechos. Me interesa terminar señalando esto que vos decís, Martín. Los poderosos están del otro lado, pero nosotros somos más. Lo que nos falta es organizarnos. Somos más, pero podemos vivir con menos. Eso también es un mensaje que tenemos que aprender, ¿no? El consumo sustentable es uno de los grandes desafíos que tenemos por delante y la pandemia también nos ha mostrado que podemos vivir con lo opuesto, que podemos vivir con lo que tenemos en casa, que no es necesario salir todos los días con el auto, que no es necesario desplazarse para realizar muchas cosas. Así que pensar eso, somos más y podemos vivir con menos.
Sí, está bueno eso. Yo no quiero agregar más nada, vamos a cerrar con eso, si te parece. Dante, fuerte abrazo, ojalá que tengan un gran año el que viene, ojalá, digo, no hay, la vara está muy baja, eso también hay que decirlo.
Sí, no hay mucho pedir.
Sí, y lo mejor, y gracias otra vez. Te mando un abrazo.
Un abrazo para ustedes, muchas gracias y a disposición como siempre.
Gracias. Dante Rusconi, aquí en la mañana de La Cielo, 8:33 en toda la Argentina.
La Cielo, puro aire.